Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Creciente tensión domina encuentro entre Tillerson y Putin en Moscú. China acuerda ayudar para poner fin a programa nuclear de Pyongyang. Descontento toca a Nicolás Maduro en Venezuela. Nueva York, otro estado con educación superior gratuita. Y hasta la contaminación industrial parece discriminar contra los menos favorecidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Mientras Rusia bloqueó otra resolución contra Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Moscú el encuentro entre el secretario de Estado Rex Tillerson y el canciller Sergei Lavrov dejó en evidencia por qué la relación entre ambas naciones enfrenta uno de sus puntos más bajos, como lo expresó el propio secretario de Estado estadounidense.
Sobre el supuesto uso de armas químicas a cargo del régimen de Bashar al-Assad, se pronunció el presidente Donald Trump en el programa Mornings with Maria de Fox Business Network.
Si Rusia no hubiera entrado y apoyado a este animal, no tendríamos ahora un problema.
El mandatario ruso también dejó claro su argumento.
¿En dónde está la prueba de que el ejército sirio usó armas químicas? No hay ninguna, pero hay violaciones al derecho internacional.
Mientras los cancilleres de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Moscú, en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se debatió un proyecto de resolución para exigir que el gobierno sirio coopere en la investigación sobre el presunto ataque con armas químicas. La embajadora estadounidense lo expresó de esta manera.
Ya es momento de que Rusia deje de proteger a Assad. Es tiempo de que Rusia impulse la paz de manera seria y deje de ser parte del problema. El camino hacia la paz es largo, pero podemos empezar trabajando juntos para desescalar el conflicto.
Al argumento estadounidense se contrapusieron el ruso y sirio.
Me sorprendió mucho escuchar que expertos franceses ya concluyeron que Damasco es el responsable. Me impresiona. Nadie ha visitado el sitio del crimen. ¿Cómo saben eso?
Este peligroso ataque fue planeado desde hace meses en los cuartos traseros de las agencias de inteligencia en Tel Aviv, Riyadh, Doha, Ankara, Amman, Washington, Londres y París. Esas mismas capitales han buscado en los últimos años darle a sus elementos terroristas en Siria, notablemente el Frente Nosra, químicos tóxicos para que los usaran y se culpara después al gobierno sirio.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El gobierno chino ofreció buscar una salida pacífica a la amenaza nuclear de Corea del Norte. El pronunciamiento habría llegado después de que la Casa Blanca le dejó claro a Beijing que si no interviene sobre Pyongyang, Estados Unidos tomará cartas en el asunto.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las relaciones con China y su colaboración para solucionar el problema del arsenal nuclear de Corea del Norte está avanzando.
Tuve una muy buena llamada anoche con el presidente de China en relación con la amenaza de Corea del Norte.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el presidente Xi Jinping hizo un llamado al mandatario estadounidense para encontrar vías para una solución pacífica a las tensiones en la península coreana. Esto luego de que Estados Unidos movilizara portaaviones a esa zona. El vocero de la Casa Blanca, John Spicer, tocó este tema, señalando que Estados Unidos necesita que la comunidad internacional y particularmente China prevengan una Corea del Norte nuclear.
Es de nuestro interés que ellos no tengan la capacidad de lanzar cohetes con capacidad nuclear. El presidente mantuvo conversaciones muy fructíferas con el presidente Xi la semana pasada y creo que debemos seguir asegurando que la comunidad mundial se mantenga firme con nosotros para comprender la amenaza que presenta Corea del Norte.
El presidente Trump no descartó poner de manifiesto la capacidad armamentista de Estados Unidos durante una entrevista a través de la cadena Fox.
Estamos enviando una armada. Tenemos submarinos muy poderosos, mucho más poderosos que el portaaviones. Eso les puedo decir. Y tenemos los mejores militares.
Corea del Norte ha emitido una contundente respuesta al despliegue naval de Estados Unidos en la región, diciendo que contrarrestaría lo que considera actos imprudentes de agresión con una respuesta nuclear. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una nueva era para aplicar leyes inmigratorias, anunció el secretario de Justicia Jeff Sessions durante su visita a la frontera sur de Estados Unidos. Pero según analistas, las medidas pondrían en peligro la vida de quienes buscan refugio y asilo.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que el gobierno del presidente Donald Trump no tolerará más la entrada a la nación de migrantes indocumentados.
This is a new era.
Esta es la era de Trump, la anarquía, la abdicación del deber para hacer cumplir nuestras leyes y la política de captura y liberación utilizadas en el pasado han terminado.
Durante un recorrido por la frontera entre Estados Unidos y México en el estado de Arizona, Sessions advirtió que todos los adultos detenidos serán deportados.
De acuerdo con la orden ejecutiva del presidente, ahora estaremos deteniendo a todos los adultos que son aprehendidos en la frontera. No serán liberados. Para apoyar esta misión, ya hemos enviado 25 jueces de inmigración a centros de detención a lo largo de la frontera.
La especialista en solicitudes de asilo, Smita Dasso, sostiene que estas medidas ponen en peligro la vida de muchos.
La mayoría de personas que llegan aquí realmente están huyendo por sus vidas. Genera mucho temor en estas personas y honestamente muchos sienten que no tienen alternativa.
Ante esta nueva realidad, el abogado en inmigración Luis Paoli destaca que incluso aquellos indocumentados que ya parecen estar estables dentro del país no deben confiarse.
Documentos de partida de nacimiento, pasaporte, tengan eso listo, tengan una persona delegada. Una persona que pueda actuar en nombre de ustedes si a usted lo detiene inmigración. Deben hacer esto porque no quiero crear pánico ni quiero crear sobrereacción. Pero ahora con todos estos cambios que está viendo puede pasar que inmigración dé con usted.
Los analistas sugieren que este tipo de deportaciones expeditas también podrían violar acuerdos internacionales que protegen a los refugiados. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Más adelante. Impunidad en presuntas violaciones por pacificadores de la ONU en Haití, dice AP. Maduro, objeto de protesta en el interior de Venezuela.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Justo cuando la ONU se prepara para cerrar su misión de paz en Haití, resurgieron serias denuncias de violación y explotación sexual de menores por parte de los cascos azules, según una nueva investigación de la agencia de noticias AP. Son muchas las víctimas, pero pocos los inculpados.
Yanila John asegura que a sus 16 años fue violada a punta de pistola por un militar de paz brasileño de Naciones Unidas en Haití y quedó embarazada.
Yo estaba en Puerto Príncipe, en el área de Cité Soleil, caminaba junto a la base de la ONU cuando un soldado de la MINUSTA me llamó, me ofreció algo, yo le dije que no quería, me agarró de la mano, me llevó a la base, se subió encima de mí, me violó, después me soltó y yo corrí a mi casa.
Como la mayoría, Yanila no reportó la violación por temor a que no le creyeran.
Solo quiero que las Naciones Unidas me ayuden con la niña para poder volver a la escuela.
Otras 3 haitianas entrevistadas por AP denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por militares brasileños.
pero el almirante Ademir Sobrinho de las Fuerzas Armadas de Brasil negó las acusaciones durante una conferencia en Londres.
Lógicamente, hubo rumores e investigamos, pero no encontramos hechos concretos. Si hubiéramos encontrado algo, habría habido un duro castigo para ese oficial.
De acuerdo a la investigación de AP, unas 150 denuncias de abusos y explotación sexual por parte de los llamados cascos azules fueron reportadas solo en Haití entre 2004 y 2016. Según datos de la ONU, los presuntos victimarios vinieron de Brasil, Uruguay y Sri Lanka, entre otros países. Pero los gobiernos de la mayoría de esas naciones, responsables por el castigo de cualquier acto ilícito, rechazaron las acusaciones o no investigaron a fondo.
Tenemos que hacer mucho más para mejorar los sistemas de responsabilidad penal de los cuales, esencialmente, los Estados miembros están a cargo.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso el cierre de la misión de paz en Haití para el próximo mes de octubre, al considerar que el progreso logrado durante los últimos 13 años es notable. La propuesta cuenta con el respaldo de los miembros del Consejo de Seguridad y del gobierno haitiano. Angélica Herrera, Voz de América.
Mientras la oposición venezolana mantiene su decisión de protestar en las calles de todo el país, literalmente, el descontento tocó al presidente Nicolás Maduro, como nos lo cuenta el periodista de nuestra cadena aliada, FN Center, Ronald Uribe.
La Mesa de la Unidad Democrática convocó para este miércoles santo a una actividad junto a la antiquísima imagen del Nazareno de San Pablo, mientras que para el próximo que se realice una actividad de protesta en los 335 municipios de todo el país.
Veníamos muy tranquilamente caminando por la autopista y no nos dejaron ni siquiera llegar cuando nos atacaron con bombas.
En horas de la noche de este martes, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, fue agredido tras haber participado en un acto conmemorativo. En las redes sociales se evidenció que los asistentes protagonizaban una protesta en la que le lanzaron huevos y piedras al presidente Maduro mientras le gritaban improperios. Al menos 5 personas fueron detenidas en horas de la tarde por esta acción.
Pues, y como han visto ustedes a través de la pantalla, este acto ha concluido.
En la capital hubo varios focos de protesta.
Hubo un ataque de los guardias nacionales mientras nosotros marchábamos pacíficamente, con las manos arriba, sin piedras, sin nada. No nos dieron ni un segundo para reaccionar e inmediatamente nos sofocan con gases.
Mientras usuarios de la red social Twitter informaron que en el estado Vargas, otro foco de violencia, especialmente en la avenida Caribe, donde efectivos policiales dispersaron la manifestación y en esta oportunidad exigían bolsas de comida y agua potable. Desde Caracas, Venezuela, Ronald Uribe para La Voz de América.
Expertos reunidos en Miami, la crisis en Venezuela ha llegado a un punto tan bajo que sus habitantes ya perdieron el miedo y es evidente el desgaste del modelo socialista.
Las acciones de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro se han prolongado durante días en Venezuela. Pese a que este escenario es similar a otras manifestaciones en el pasado, el contexto actual es distinto. Así lo expresa Idania Chirinos, directora de contenidos del canal de noticias colombiano NTN 24.
Yo creo que el pueblo venezolano perdió el miedo. Yo creo que el pueblo venezolano tiene una calidad de vida tan mala en este momento que no se puede estar peor de lo que está.
Desde el punto de vista político, los analistas han expresado la urgencia en restituir la confianza de parte de los países integrantes de la comunidad internacional hacia las instituciones electorales de esa nación, sobre todo en los países miembros del hemisferio sur. Recientemente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a las autoridades electorales de su país para la organización de comicios regionales y lograr la liberación de la presión en las calles. Al respecto, el ex candidato presidencial de República Dominicana, Luis Abinader, expresó preocupación por la polarización presentada en esa nación.
Yo creo que todos los actores políticos de Venezuela tienen que confiar en sus organismos electorales. Tienen que confiar y tiene que haber, y para que confíen tiene que ser verdaderamente plenamente independiente.
El peso de la presión internacional también resulta indispensable en la posibilidad de cambio. Precisamente, Luis Duque, quien es estratega político, destacó la ventilación de nuevos aires en el hemisferio.
Es que los gobiernos latinoamericanos socialismo del siglo XXI se están acabando. La comunidad internacional va a estar del lado de los venezolanos, no del gobierno de Venezuela.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, Nueva York se une a los estados que ofrecen educación superior gratuita en Estados Unidos y los alarmantes niveles de contaminación industrial en algunas regiones del globo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Quedan poco más de 2 semanas para cumplirse los primeros 100 días del mandato del presidente Donald Trump. En la Universidad del Sur de California, estudiantes especializados en política se reunieron para imponer sus primeras calificaciones.
El intento de reforma sanitaria de Obamacare, la intervención militar en Siria, la delicada relación del presidente con la prensa y los supuestos lazos de su campaña con el gobierno ruso fueron los temas más destacados de una discusión retrospectiva en la Universidad del Sur de California sobre los primeros 100 días del mandato presidencial de Donald Trump. Tiffany Haas, representante republicana, destacó la labor de Trump incentivando el retorno nacional de algunas empresas industriales y el aumento de las exportaciones.
Las exportaciones con China han aumentado enormemente. Sí, Trump se ha tropezado con el sistema sanitario y debe aclarar sus impuestos, pero considerando los obstáculos, creo que ha hecho un buen trabajo.
Todos los participantes coincidieron en que el éxito más destacado ha sido la nominación de Neil Gorsuch como juez de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Fue una gran victoria para los republicanos, ya que la nominación de un juez conservador para el Tribunal Supremo era una promesa electoral de Trump.
Entre los fallos, el estudiante Nathaniel Hest destaca el fracaso de la sustitución del sistema de salud implantado bajo Obama y el anulado veto inmigratorio temporal a 6 países de mayoría musulmana.
El reemplazo del cuidado de salud asequible fue rechazado porque no consiguieron suficientes votos republicanos. La firma de la orden ejecutiva sobre el veto migratorio se está procesando por la justicia porque se considera inconstitucional.
Todavía con más de 2 semanas por delante hasta alcanzar los primeros 100 días de mandato del presidente, los panelistas consideran que Donald Trump aún tiene tiempo para conseguir más resultados.
Creo que estas 2 semanas se enfocará en política exterior. Se ha reunido con el presidente chino. La semana pasada mandó una flota a Corea del Norte, lanzó los misiles contra Assad y ahora tiene a Rex Tillerson en Moscú.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El gobernador de Nueva York dio a sus jóvenes una noticia que marcará su futuro. El estado es el primero del país en ofrecer educación gratuita universitaria por 4 años. La iniciativa favorecería a casi 1 millón de familias.
Lo que comenzó como una conversación nacional durante la campaña presidencial se está convirtiendo en una realidad en Nueva York. La beca Excelsior, un programa anual de más de 150 millones de dólares para matrícula universitaria, es la respuesta a la exigencia de matrícula gratuita en colegios universitarios de Estados Unidos. Algunos estudiantes universitarios de Nueva York creen que el programa debe servir como modelo para el resto del país.
No deberíamos tener que doblegarnos y literalmente esclavizarnos el resto de nuestras vidas teniendo que pagar una enorme cantidad de dinero que el cerebro no puede ni siquiera comprender cuánto es.
Pero para las familias con mayores ingresos, como la de la futura estudiante Zaina y su madre Farina Sharif, el programa no va lo suficientemente lejos.
Espero que al menos en el futuro aumenten el umbral y lo hagan un poco más alto para que podamos entrar, porque ahora lo están dando en términos de matrícula durante 4 años, nos endeuda en más de $200,000.
Los críticos, por su parte, creen que la idea es insostenible y un peso para el presupuesto. La secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, se mostró escéptica y dijo durante su audiencia de confirmación que nada en la vida es verdaderamente gratuito. Mientras que la matrícula gratuita en Nueva York se traduce en un promedio de $7,700 por estudiante por año en matrícula estatal, la 12ª más barata en el país, los estudiantes elegibles todavía tendrían que solventar alojamiento y comida y otros gastos como libros.
Los beneficiarios tendrían que vivir o trabajar en el estado de Nueva York por el mismo número de años de los que se beneficiaron con el programa. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
La contaminación atmosférica industrial es la causa de casi 3,5 millones de muertes al año y el comercio internacional desplaza algunos de los efectos dañinos de las naciones consumidoras a las naciones productoras, según la revista Nature.
El comercio está desplazando los costos de la contaminación, como se ve en el ejemplo de los juguetes comprados para niños estadounidenses, dice el científico del sistema de la Tierra, Steve Davis.
Por lo general, esas cosas se fabrican en otra parte del mundo, pero mayormente en China, por lo que al comprar algo hecho en China, estamos efectivamente externalizando la contaminación que proviene de la fabricación de ese producto.
En todo el mundo, la contaminación atmosférica producida por los bienes y servicios exportados causó más de 750,000 muertes en 2007. Cierta contaminación del este de China alcanza a Japón y la península coreana, causando miles de muertes prematuras, y las partículas aerotransportadas continúan hacia el oeste de Norteamérica. Esto mientras los ambientalistas acusan al presidente Donald Trump de debilitar el compromiso de Estados Unidos de reducir la contaminación. Los científicos están intranquilos.
Existe la preocupación de que en la búsqueda de ganancias económicas estamos tal vez dispuestos a sacrificar ahora nuestra calidad ambiental, que ha sido algo en lo que hemos estado apuntando un dedo a China durante mucho tiempo, así que es un poco irónico.
Los autores del estudio dicen que la contaminación ambiental causada por la manufactura y por el comercio mundial requiere una respuesta global que equilibre la necesidad de aire limpio y el crecimiento. Henry Llanos, Voz de América.
En segundos, ¿cómo escogen los mosquitos a su siguiente víctima? Y un salto al futuro para dar una mirada al pasado.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A sus 85 años, Min Bahadur Shersham busca volver a ganar el título como el hombre más longevo en escalar el monte Everest. Su objetivo al alcanzar los 8.850 metros de altura el próximo mes es llevar un mensaje de paz. Un grupo de científicos descubrió por qué los mosquitos de la malaria prefieren alimentarse con sangre de personas ya infectadas con paludismo. Su investigación conduciría a soluciones más efectivas para combatir la enfermedad.
Todos sabemos que los mosquitos propagan malaria, una enfermedad que puede ser mortal, particularmente en niños pequeños. Ahora, la investigación muestra que al parásito de la malaria en los seres humanos infectados envía una señal para atraer a los mosquitos para que se alimenten de ellos y así continuar el ciclo de infección. En un laboratorio en Suecia, los científicos hicieron el descubrimiento alimentando mosquitos con sangre infectada y no infectada.
La gente piensa que es por casualidad que los mosquitos van a picar a las personas infectadas con el parásito de la malaria y obtener el parásito. Entonces, la próxima vez que pican a otra persona, pueden transferir el parásito a la siguiente persona. Pero nosotros entendemos que no. Esto no es casualidad. El parásito emite una señal para su propia transmisión.
El estudio encontró que los mosquitos eran atraídos por el olor de una sustancia producida por los parásitos de la malaria. Si la transmisión de estas señales puede ser interrumpida, podría tener implicaciones para la propagación de la enfermedad.
Siempre veo cuando le ofrezco la sangre infectada a los mosquitos que son más rápidos.
Los investigadores están estudiando las maneras en que esto se puede hacer y esperan que puedan romper el ciclo de la infección para futuras generaciones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El telescopio espacial más avanzado del mundo que la NASA planea lanzar a finales del próximo año se someterá a otro exhaustivo examen. Si lo supera, Webb podrá retroceder en el tiempo para ver cómo se formaron los primeros planetas.
Aproximadamente dos semanas después del lanzamiento, programado para octubre de 2018, el telescopio espacial James Webb se posicionará en el denominado segundo Lagrange Point, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde la atracción gravitacional del Sol y la Tierra casi se anulan. A modo de comparación, la Estación Espacial Internacional está a solo 400 kilómetros de nuestro planeta. Antes del lanzamiento, los científicos quieren asegurarse de que todos los componentes sobrevivirán a las sacudidas durante el despegue y permanecerán térmicamente estables en un ambiente extremadamente frío, porque la menor distorsión de cualquiera de los espejos podría desenfocar las imágenes capturadas. La importancia del nuevo telescopio ha aumentado recientemente con el descubrimiento de que una estrella enana llamada TRAPPIST-1 tiene 7 planetas, algunos de los cuales se encuentran en la zona habitable.
Utilizaremos Webb para estudiar las atmósferas de esos planetas y descubrir qué elementos químicos tienen esas atmósferas. ¿Hay agua ahí? ¿Hay ozono quizás? Y así, una de las primeras cosas que estoy seguro de que el telescopio hará es estudiar estas atmósferas para ver si podrían ser lugares donde la vida pudiera existir.
Doblado para encajar en el espacio de carga confinado sobre el cohete Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea, el nuevo telescopio será lanzado desde el Centro Espacial de Kourou en la Guayana Francesa dentro de 18 meses. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, celebrando los sueños convertidos en realidad. Esa fue la idea original del creador de los mundos fantásticos de Walt Disney. Y celebrando el cumpleaños número 25 de su parque cerca de París, Euro Disney. Les informó Lina Correa.